Bien, ayer la Institución Nacional de Derechos Humanos presentó su nuevo servicio web para la realización de denuncias en líneas a través del sitio web www.indddhh.gov.uy. Bueno, un sitio que fue creado el año pasado, pero que ahora ha comenzado una nueva etapa, estaba en etapa experimental y ahora además incluso se pueden realizar denuncias. Algunos de los datos divulgados en la presentación de esta nueva posibilidad fueron el número de denuncias recibidas en forma presencial, que era la metodología que tenía hasta el momento la institución. Desde su creación, la institución recibió unas 400 denuncias de violaciones o presuntos casos de violaciones a los derechos humanos. Recordemos que hasta este momento las denuncias debían presentar en lo que es la sede de la institución allí en la Plaza Independencia. Pero para comentar y conocer más detalles de esta nueva posibilidad que se abre para los uruguayos, estamos en contacto telefónico con Juan Raúl Ferreira, integrante del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, a quien le damos los buenos días. Bienvenido, Juan Raúl, a La Nueva Mañana.
Buenos días, un gran gusto. Y creo que has resumido muy bien la noticia. Es decir, no es que ayer colgamos la página, ayer la presentamos.
Bien.
Porque, y creo que el término no lo usamos nosotros, pero es muy apropiado, fue un primer año experimental, es decir, tratando de ir perfeccionando mecanismos que hicieran de la página web no solamente un lugar donde encontrar información, toda la información, todas las declaraciones, resoluciones, actividades, etcétera, en una forma muy ordenada desde el punto de vista del armado del esquema de la página, pero que durante este año hemos tratado de hacerlo en forma más interactiva, es decir, de poder recibir insumos, de poder agregar los links necesarios, etcétera, pero sobre todo este detalle que tú señalabas, que es el de poder realizar las denuncias con el mismo valor y con el mismo, sobre la base del principio de informalidad que nos da la ley, desde el domicilio de cada persona. Esto nos va a permitir llegar a todo el país sin necesidad de utilizar las líneas de emergencia telefónicas, etcétera, y al mismo tiempo a todo Montevideo, porque hay gente a la cual quizás la gente de los sectores más vulnerables es la que tenga a veces más dificultad de poder llegar al centro. Nosotros estamos en Plaza Independencia. Y bueno, la presentación nos dejó muy contentos, porque en la propia presentación no solamente estaba la prensa, sino representantes de la sociedad civil que aportaron ideas, aportaron propuestas, planteos, etcétera, que nos van a permitir mejorar mucho. El tema de realizar las denuncias requirió un esfuerzo hasta tecnológico muy serio, porque hay que recordar que la ley permite, en el caso que el denunciante lo desee, mantener la reserva del mismo.
Sí, eso es importante destacarlo.
Claro. Es decir, que todo lo que es el cuidado de la la seguridad de la página pasa a ser muy importante.
Bien. Hasta el momento se podían realizar las denuncias de manera personal. Ese era el único instrumento que teníamos hasta el momento. ¿Y era aquí en Montevideo solamente o había posibilidad para las personas del interior?
Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es saliendo mucho al interior. También había una casilla de correo, pero que no ofrecía las mismas garantías de seguridad y que lo que hacía era que nosotros tomáramos comunicación de inmediato con la persona que hiciera la denuncia, la denuncia @indddhh.gov.uy. Uy, esto lo que permite es ya ingresar al proceso, a la denuncia, a la defensoría, la parte de defensoría del pueblo, y comenzar el contacto y la investigación del caso. Primero, ver si tenemos competencias y facultades legales para el caso denunciado, la seriedad de la denuncia y entrar en contacto con la persona de inmediato.
Bien.
Al mismo tiempo, esto nos va a permitir algo que hasta ahora lo venimos haciendo artesanalmente, pero que como pensamos que esto va a multiplicar mucho las denuncias que recibamos, es muy importante que esto se le ha incorporado en convenio con la Universidad de la República, un software que nos va a permitir... ¿Aló?
Sí, te escuchamos, Juan Raúl.
Nos va a permitir sacar valores estadísticos, es decir, cualquier persona que acceda a la página va a poder decir, bueno, a ver, ¿qué porcentaje de las denuncias se refiere a menores o se refiere a los sectores de edad terciaria o incluso a qué tipo de casos, qué tipo de denuncias, qué zonas del país o una mezcla de toda esta información? Es decir, los valores estadísticos que pasan a ser muy importantes.
Bien.
Bueno, nosotros tenemos la facultad reactiva, pero también tenemos la facultad de generar recomendaciones de políticas públicas. Entonces, esta posibilidad de utilizar como insumo las denuncias para saber cómo venimos es decir, si se reitera un mismo tipo de denuncia y empieza a establecerse un patrón de conducta en esa área, bueno, quizás llegue el momento en que la institución tenga que actuar ya como recomendadora de políticas públicas al sector, al parlamento, al gobierno, al poder judicial o al organismo que corresponda.
Perfecto. Decía Juan Raúl, ¿es un sistema más seguro que la comunicación a través del correo electrónico, más seguro para el usuario en cuanto a la privacidad? Eso es importante.
Eso es muy importante porque, bueno, primero, desde todo punto de vista, pero fundamentalmente teniendo en cuenta que hay casos cuando no se denuncia una violación personal, sino la de un tercero, la situación que vive una familia vecina, lo que fuera, en que la ley le permite al denunciante preservar la identidad. Nosotros somos muy cuidadosos de ese aspecto y esto nos da garantías totales, digamos, de evitar cualquier tipo de hackeo o filtración de la información.
Bien. También hay que aclararlo que cuando uno entra a la sección denunciar, de allí de la página web que está en rojo, está la posibilidad de que la denuncia la hagan personas y también organizaciones. No es no está restringido en ese sentido. Tanto una persona individual puede hacer la denuncia como las organizaciones que tradicionalmente también hacen sus denuncias.
Exactamente, mucho. Bueno, y también podemos eventualmente ante un hecho de que tomemos conocimiento actuar de oficio. Pero hay muchos casos que son denunciados por ONGs, ¿no? Y entonces están los formularios correspondientes para cada caso. En forma muy amigable, hay gente que en el interior tiene a veces miedo al acceso, pensando que puede entrar en una red complicada de pedidos de informaciones. Es como se mostró ayer en la presentación, es de muy fácil uso y de mucha accesibilidad, ¿no? Es fácil usar.
Bien. También, Juan Raúl, bueno, una vez que se reciban las denuncias, ¿cuál es el proceso? ¿La institución cómo trabaja con esas denuncias?
Bueno, lo primero que se hace es ver si hay competencia en el caso, ¿no? Si nosotros tenemos competencias muy amplias, pero bueno, hay plazos de prescripción, hay gente que sin conocerlo denuncia de repente hechos ocurridos en el plano administrativo, porque hay que tener en cuenta que la Defensoría recibe cualquier violación de un derecho. Puede ir desde una persona que se le está calculando mal su pasividad, o que se le ha quitado una compensación por considerarla legalmente incompatible y de repente no lo es con otra prestación que está recibiendo. De eso a violencia doméstica, prisión más allá del cumplimiento de la mitad de la pena que correspondería sin dictado de sentencia. No sé, el universo completo de lo que puede ser las violaciones de derechos humanos. Entonces, lo primero que hace la institución es ver la competencia y las facultades que tiene. Hay gente que a veces recurre a nosotros por casos que son típicamente casos de, por poner un ejemplo, de defensa del consumidor. En esos casos, nosotros nunca le cerramos la puerta en las narices a la gente.
Bien.
En este caso cibernético, no sé cómo se diría. Bien. Pero lo que hacemos es buscar el organismo competente, si es que nosotros no tenemos facultades, y hacer lo que llamamos el acompañamiento, que es encaminar la gestión con el denunciante para dejarlo ya en manos de la autoridad competente una vez iniciado el trámite, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, nosotros, nuestra competencia cesa en el momento que el tema está judicializado. Claro. Y mucha gente nos manda denuncias que al mismo tiempo ha presentado a la justicia. Uh-huh. Nosotros ahí no tenemos competencia. Lo que podemos hacer, sí, es seguir de cerca el caso para estar seguros del cumplimiento del debido proceso. Nosotros con la justicia, en lo que podemos asesorar, recomendar, etcétera, es en el cumplimiento de la parte procesal, no de la parte jurisdiccional. Uh-huh. Entonces, también es importante explicarle a la gente el alcance de nuestras denuncias. Y un tema que no es menor, hasta ahora no ha sido un problema, pero es bueno que el denunciante siempre conozca, uh-huh, que es que nuestras recomendaciones no son vinculantes, es decir, nosotros no tenemos capacidad de derogar un decreto. Claro. Lo que sí podemos hacer es, primero a través de buenos oficios, que es lo que yo diría el 70% de los casos se han resuelto por esa vía, tratar de hacer de puente, digamos, entre las autoridades y el denunciante para encontrar una solución amistosa y satisfactoria en ambas partes.
Bien.
Si eso no se lograra, sí, tenemos todo un procedimiento que está en nuestro reglamento de cómo procesar la investigación, y en el caso de que no va a ser las recomendaciones necesarias, los distintos órganos del Estado tienen plazos establecidos por la ley, uh-huh, para responder a nuestras consultas. Uh-huh. Y también nosotros, cuando hacemos la recomendación, ponemos un plazo para el cumplimiento de la misma.
Bien.
No se ha dado nunca la situación, si se diera, de un incumplimiento flagrante, tenemos facultad siempre de recurrir a la Asamblea General, si no al Parlamento, a la reunión de ambas cámaras.
Perfecto. Juan Raúl, ahora que todos los ciudadanos de Uruguay van a poder realizar sus denuncias a través del portal web, seguramente las denuncias se incrementen, porque bueno, tenemos una posibilidad más accesible para denunciar. ¿Esto está previsto, se ha estudiado o se estima en qué porcentaje pueden aumentar las denuncias y cómo se está preparando la institución de derechos humanos para enfrentar eso? ¿Se han designado más recursos? ¿Cómo se van a manejar y cómo tienen previsto trabajar?
Sí, bueno, esta es una de las razones por las cuales demoramos en hacer la presentación. No queríamos recibir un aluvión de denuncias para las cuales no estuviéramos en condiciones de procesar. Uh-huh. Como este es año electoral, la Constitución impide la dotación de nuevos recursos. Nosotros partimos de la base de que si el número, el incremento es considerable, en nuestro próximo presupuesto tendremos que plantearle al nuevo Parlamento esa necesidad, pero básicamente, porque es lo único que estaba a nuestro alcance, lo que hemos hecho es perfeccionar nuestro sistema organizativo con los únicos 22 funcionarios que tenemos, que son además pases en comisión. Todavía el Parlamento, aunque la ley determinaba que esto había que hacerlo antes de crear la institución, todavía no ha llamado a concurso para dentro de los funcionarios públicos, para gente especializada en los temas, que no tenemos todavía funcionarios propios, a pesar de que estamos por cumplir 2 años de existencia. Lo que hemos hecho entonces es, con el personal que tenemos, un esfuerzo enorme de capacitación y de adoptar, a través de convenios con otras defensorías del pueblo de la región, a través de pasantías, a través de intercambio de experiencia, etcétera, un know-how, un conocimiento, un manejo que nos permite potenciar al máximo la capacidad y el rendimiento de los recursos que tenemos.
Bien, hablemos de las denuncias que hasta el momento ha recibido en estos 2 años la institución desde su creación, antes de la posibilidad que se abre ahora a través del portal web. Se hablan de unas 400 denuncias que ha recibido la institución, ¿esto es así?
Sí, aproximadamente, por lo menos ese es el número que estamos procesando, un poco menos de 400. Han habido algunos casos que ya están terminados, cerrados, y eso no incluye obviamente los casos en que no hemos tenido más remedio que derivar a los organismos competentes por carecer de facultades. Uh-huh. No tenemos idea, vamos a ver, dependerá mucho de la difusión que la sociedad civil nos ayude a darle a la nueva página, a esta nueva modalidad de la página web, para ver en cuánto se va a incrementar las denuncias. Uh-huh. Pero sí estamos preparados para el caso hipotético del aluvión, llamémosle.
Bien. De estas 400 denuncias que se estima ha recibido la institución desde su comienzo, ¿cómo se distribuye? ¿Podríamos decir que hay algún tipo de denuncia o no?
Sí, ahora vamos a tener la capacidad de tener datos estadísticos más precisos, ¿no? Bien, pero sí, como el número no es tan grande, es muy fácil determinar que la gran mayoría de las denuncias que hemos recibido han sido referidas a casos de discapacidad. Uh-huh. Y que, contrariamente con lo que uno se hubiera imaginado a priori, a veces la gente tiende a asociar el tema de discapacidad exclusivamente con el tema de accesibilidad. Uh-huh. Y bueno, ese es un tema, uno de los tantos temas que afecta a toda la comunidad de discapacitados. Estamos trabajando muy en contacto con las distintas organizaciones no gubernamentales que sobre cada tipo de discapacidad se ha especializado, pero fundamentalmente las denuncias que recibimos en materia de discapacidad es dificultad de acceso a la educación, dificultad de dejar a los niños en hogares especializados para el cuidado de los chicos mientras que las madres trabajan, en los casos de autismo, falta de docentes preparados para en el sistema educativo para el tratamiento del alumno. No basta con que el liceo no lo rechace, tiene que saberle dar las oportunidades para potenciar sus capacidades.
Claro.
Esto, sin lugar a dudas, es la más difícil también, pero la mayor cantidad de denuncias que hemos recibido. También hemos recibido muchas denuncias de violencia doméstica, hemos recibido denuncias desde el exterior también, de ciudadanos uruguayos. El caso más típico es el del derecho al voto del ciudadano en el exterior. Bueno, y repito, cuando las denuncias nos permiten, por la cantidad o por la modalidad, establecer un patrón de conducta en la sociedad, hemos hecho informes temáticos que han permitido avanzar en los temas, ¿no? En el tema del voto de los ciudadanos en el exterior es un caso clásico donde el Parlamento, de un punto muerto, ha avanzado en acuerdos que no eran imaginables un año atrás.
Bien.
Y bueno, justamente en el día de ayer se promulgó la ley chilena, que está prácticamente inspirada en el informe de la Institución Nacional Uruguaya.
Bien.
Con lo cual Uruguay ha quedado ahora el único país de las Américas que no tiene instalado algún sistema de voto para los ciudadanos que vienen del exterior.
Bien, y en cuanto a la situación de denuncias de violencia hacia niños, hoy estamos conmemorando el Día Internacional contra el Maltrato hacia Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Tienen algún dato de la proporción de denuncias que tienen que ver con estos temas?
Sí, nosotros hemos recibido denuncias, pero sobre todo hemos tenido una actuación muy activa en un área que no es el de denuncias. Para hacerlo sencilla la explicación, nosotros tenemos, vamos a llamarle de esta manera, tres patas: la de recomendación de políticas públicas, la reactiva, que es la Defensoría del Pueblo, y la preventiva, que es el Mecanismo Nacional de Prevención. Esto surge de la Convención Internacional contra la Tortura, del Protocolo Facultativo, son derecho internacional público, pero además ambas convenciones han sido ratificadas por leyes uruguayas, lo que lo hace también derecho positivo uruguayo. Pero además, la ley que crea la institución le traslada esta facultad a la institución, es decir, la creación, que ya está funcionando, del Mecanismo Nacional de Prevención. Esto hace que para nosotros no solamente sea un derecho y una facultad, sino una obligación cumplir con esa tarea preventiva, y hemos estado entonces siguiendo mucho el tema de los menores infractores. A esta altura hemos realizado ya prácticamente, para ser más precisa, 39 visitas a hogares del CIRPA. En muchos casos al mismo hogar, uh-huh. en algunos casos con mucha alegría, no tenemos por qué ocultarlo, al revés, no nos produce una satisfacción muy grande. De una visita a otra hemos constatado, hemos podido ver, hemos podido advertir algunas mejoras. Y lo hemos señalado en nuestros informes. Nuestros informes, digo, porque está generado una confusión mediática en la cual nosotros no queremos participar, pero nuestros informes son hechos por un equipo multidisciplinario, donde hay psicólogos, donde hay pediatras, donde hay especialistas de todo tipo, médicos, trabajadores sociales y abogados también, pero no es simplemente una cosa jurídica, se trata de ver el conjunto de realidades, comprender a veces las dificultades que puede tener el CIRP en materia locativa, en materia financiera, etcétera.
Bien,
etcétera.
Pero el Instituto de Derechos Humanos denunció al CIRPA, al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, por situaciones irregulares, por diversas y reiteradas prácticas de malos tratos sobre adolescentes internados en esos centros de reclusión. ¿Eso es así?
Sí, eso es así. No es un informe. Cada visita merece un informe. Bien. Y esos informes, antes de aprobarlos, los conversamos con el CIRPA, ¿no?
Bien.
Por eso es que nos ha sorprendido un poco esta campaña que vino después de Semana de Turismo de reacción como una cosa... Nosotros no queremos participar de ninguna guerra, ni mediática ni real con el CIRPA, pero tenemos una obligación jurídica que cumplir en... y si no lo hiciéramos caeríamos en una negligencia jurídica seria, grave. El tema fundamental es que el Parlamento, nosotros hemos mantenido, porque así lo prevé el mecanismo, se hace de acuerdo estrictamente y con mucho control de las Naciones Unidas toda la parte procedimental, y el Parlamento nos ha pedido que colguemos la información en la página web de cada una de estas visitas para darle más transparencia. Cuando constatamos hechos de la gravedad de los que se pueden ver en la página web, llevamos máquinas de fotos, llevamos filmadoras, no es verdad que nosotros conversemos solo con los reclusos. Esto no ha sido originado por denuncias de los familiares, sino por las visitas preventivas a las que nos obliga la ley y el Mecanismo Nacional de Prevención. Y bueno, y nuestro deber es informarlo. No podemos en esto ceder a ningún tipo de presión, ni política ni mediática.
Bien, y para bajar un poco a tierra para que la audiencia recuerde, o si no sabe, se entere, ¿qué fue lo que detectaron en los hogares del CIRPA que motivó estas denuncias y estos informes?
Así como no hemos dejado de señalar cuando ha habido mejoras, muchas veces hemos visto situaciones de encierro de 23 horas, hacinamientos, falta de higiene a niveles complejos, que realmente son cosas que uno no se imaginaba que pudieran ocurrir en Uruguay, pero bueno, si ocurren habrá que tomar las medidas necesarias. Se trata de infractores, sí, pero se trata de seres humanos.
Por supuesto.
Seres humanos y menores, y muchas veces además en vez con lo difícil que reconocemos que es la reeducación, etcétera, muchas veces estamos presenciando la fábrica de asesinos, es decir, es ir generando en niños muy pequeños una situación de resentimiento muy grande, la denuncia de golpizas serias, graves. Bueno, y todo esto, está colgado en nuestros informes. Como presidente no he participado de las actuaciones, pero la doctora Mirta Llance, que es la responsable del Mecanismo Nacional de Prevención, ha estado presente y, repito, siempre acompañada de un elenco multidisciplinario técnico y siempre siguiendo todo y cada uno de los pasos que establece el protocolo facultativo de las Naciones Unidas.
Perfecto, Juan Raúl. Una última consultita con respecto a este tema. En la página web de la institución están los diversos informes de lo que son las visitas de estas de preventivas en los centros de privación de libertad. Y bueno, allí del SIRPA se han visitado diferentes hogares. ¿La situación denunciada en el SIRPA, de la cual estábamos hablando, es generalizada o es puntualmente hogar? Es bueno aclararlo eso.
Por ejemplo... Muchas gracias por la pregunta. Por ejemplo, hace 3 días, concretamente, hicimos una visita a un par de hogares en el interior que nos resultaron bastante ejemplares. Uh-huh. Y eso también ha sido objeto de informes.
Bien.
Como repito, cuando aún sin haber logrado los objetivos que nos hemos planteado, hemos presenciado y observado mejoras en la situación... las hemos señalado. El tema es que lo que nosotros no podemos, porque además no estamos habilitados por la ley para hacerlo, es admitir que con el objeto de lograr la cero fuga, que es muy importante, el fin no puede justificar los medios. Es decir, que para evitar la cero fuga dentro de los hogares, los menores tengan que ser conducidos engrillados en los pies, nos parece que sería una resignación pensar que la única manera de evitar las fugas es la violación de los derechos humanos. Eso sería claro, como una sociedad que se resigna.
Perfecto. Bien, así que aclarar entonces que en algunos centros la situación es buena y en otros es mala. Que no es una situación generalizada, pero que igualmente es muy preocupante. Incluso acá en la página web de la institución, la población puede acceder a las fotos que forman parte también de los informes de la Institución de Derechos Humanos, donde pueden contrastar lo que estamos hablando. Juan Raúl, muchas gracias por estos minutos, por esta conversación.
Ha sido un placer y a las órdenes siempre.
Hasta luego, Juan Raúl. Escuchábamos a Juan Raúl Ferreira, que es integrante del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Hablamos con él sobre esta nueva posibilidad a través de la página web para personas y organizaciones de realizar las denuncias a través de esa vía, y también repasábamos las principales denuncias y problemas que detecta la institución en materia de derechos humanos, violación de los derechos humanos en nuestro país.